Bien, 7 de la mañana, 55 minutos. Recordamos la actual temperatura en nuestra capital, 13 grados.
Bueno, nos visita la diputada Blanco Osuna. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué grata tal?
Sorpresa que haya decidido visitarnos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es una alegría compartir siempre en esta casa un momento, un intercambio y escucharlos, seguirlos.
Bueno, estábamos hablando mientras usted ingresaba al estudio del presupuesto que se está discutiendo en este momento en el Senado, pero ya pasó por diputados, un debate importante del cual usted participó, ¿no?
Así es, la verdad que siempre las leyes de presupuesto son normas que generan debates intensos, sí. Así como una gran definición. Pero este en particular lo tuvo por distintas razones. Primero, porque creo que alcancé a escuchar que ustedes hacían referencia que venimos de no contar uh-huh. este año con una ley de presupuesto. Una cosa insólita, no recuerdo. Sí, tengo presente en su momento, durante el gobierno de Cristina Kirchner, que no alcanzamos a tratar el presupuesto. En este caso, el presupuesto fue rechazado sobre la base de votos de quienes brutalmente son responsables de haber endeudado el país. El presupuesto de este año tiene algunos componentes que a mí me parece que son sustantivos. Por una parte, una gran definición que es seguir alentando el crecimiento y la dinámica económica, que es la que de algún modo sostiene y genera que la Argentina, por un lado, produzca dólares y esos dólares puedan respaldar la caja principal que tiene el Tesoro de la Nación o el Banco Central, y al mismo tiempo el sostenimiento de políticas que son claves en momentos complejos, ¿no? El caso de salud, de educación, de todo lo referido al desarrollo productivo y al sostenimiento de pequeñas y medianas empresas, que es un poco un trípode sobre el que se asienta la justicia social en la Argentina, ¿no? Creo que además una preocupación que la verdad que nos ha asistido es el hecho de que en el marco de este endeudamiento, de una crisis mundial generada por el coletazo de la pandemia más la guerra, el tema de la inflación que aparece uh-huh. en distintos países del mundo, pero que en la Argentina tenemos antecedentes, la verdad que embromados, uh-huh. la verdad que negativos, que no sea el salario, el anclaje para ir de algún modo negociando o llevando a cabo una regulación sobre este daño que provoca la inflación en lo cotidiano. Uh-huh. Me parece que eso fue, después hubo, la verdad que, bueno, ustedes podrán seguirlo, analizar un presupuesto, una ley de presupuesto nacional es para entendido solamente, digamos, después están uh-huh. como los grandes títulos, entonces claro. una bandera que la verdad creo que de manera paradójica, hipócrita, usó la oposición, que es un presupuesto de ajustes en educación.
Eso le iba a contar.
Sí, sí,
pero usted es presidenta de la Comisión de Educación, ¿no?
Sí, sí.
Mucho se habló de eso.
Sí, la verdad que a mí me llamó mucho la atención, por una parte, porque las voces que se alzaban señalando uh-huh. eso son responsables de haber recortado, obturado, destruido programas uh-huh. sustantivos en educación, ¿no? El caso del Conectar Igualdad o el programa uh-huh. de becas de infraestructura o los jardines de infantes uh-huh. Que se hicieron
los 3.000 jardines
que quedaron, que no existieron uh-huh. o bueno, acá en la provincia yo lo señalaba la otra vez, digamos que se iniciaron jardines en la zona norte, en el departamento Federación, más particularmente en Chajarí, con empresas que se contrataban en Buenos Aires, con trabajadores que venían de Buenos Aires, que los dejaron abandonados, que después hubo que llevarlos, digamos, a sus lugares de origen. La verdad que tenés que ser cara dura para plantear eso en un presupuesto, la verdad, en términos educativos, interesante. Por una parte, porque es como, el presupuesto es como un colofón, como una integración a todo un proceso del que dio cuenta muy bien el ministro Persic, que estuvo dentro de todos los ministros y funcionarios que fueron a la Cámara a analizar con nosotros el presupuesto. La verdad que Persic estuvo presente, dio cuenta de cómo había evolucionado de manera positiva los programas de educación. De todos modos, por nota yo le señalé tanto al ministro, al presidente de la Cámara en particular, o a la presidenta, porque es la presidenta Cecilia Moró, al ministro de Economía, que trabajó con nosotros hasta hace poco tiempo, Sergio Massa, y al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, la necesidad que, y eso lo hicimos juntos con Hugo Yasky y en relación a referentes sindicales docentes, de la necesidad de incrementar los recursos que sean respaldatorios del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un poco como la base que empieza a jugar en los momentos de las paritarias claro, que en el gobierno macrista se clausuraron, claro, pero que en este de Fernández, bueno, de Persic, se recuperan, y creo que bueno, paritarias, o sea, el Fondo de Incentivo Docente, becas, nosotros aprobamos a fines del 2020 una ley identificada como aporte extraordinario. El fondo que se integró con ese aporte extraordinario, que era el de los más ricos de la Argentina y los que se habían enriquecido además en el marco de la pandemia, fueron como flujo a la constitución de un fondo que tenía tres objetivos. La continuidad en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra que se está haciendo y que en dos o tres años va a permitir que la Argentina disponga de gas para uso interno, pero también para exportación, y eso es muy importante, sobre todo en la relación con Brasil, para la inversión en viviendas del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, y para becas.
Blanca, 8-3 minutos tengo el informativo, pero ¿se queda un ratito?
Sí,
gracias.
Bien, 8 de la mañana, 10 minutos, continuamos en Primera Mañana por el ET14, por Baxano 23.1, hasta las 10, claro, en esta linda jornada, amable, diríamos, por la temperatura, ¿vio?
Amable.
13 grados.
Friendly.
13, friendly. Y 29 de máxima, bueno, para el giorno.
Bueno, a las 8 y 10 nos visita la diputada Blanca Osuna, con que tenemos muchísimas cosas para hablar, porque hay un montón de iniciativas que tienen que ver con la diputada. Estaba pensando en la nacionalización de la UADE. A mí me interesa tanto ese proyecto que usted ha presentado, que tiene que ver con poner en valor el viejo Ministerio de Obras Públicas, pero bueno, no sé si va a entrar todo en la conversación. Pero además, encima de eso, le estaba preguntando sobre su participación como veedora en las elecciones de Brasil, una experiencia diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, es una mezcla, a esta altura, ya viéndolo en perspectiva, sí, de gran orgullo y de muchas emociones cruzadas. Por una parte, por el significado, ¿no?, que tuvo y tiene, tuvo la elección y tiene como resultado esa gran definición del pueblo brasilero. Y por otra parte, porque bueno, la invitación se hizo a través del Instituto Lula, a quienes estamos en el Instituto Patria, en Casa Patria, y los compañeros del Partido de los Trabajadores, del PT, que Lula integra y conduce, fueron nuestros anfitriones. Pudimos participar de distintas actividades, de un seminario de con compañeros y compañeras del PT. Además, el ministro, el embajador de Argentina, Daniel Scioli, también organizó un encuentro, como un foro de análisis del impacto que esa elección tiene en Argentina y en América Latina, y también en el mundo, porque había representantes de distintos lugares del mundo, como observadores, en algunos casos, de todo el hecho comicial y también de la circunstancia política.
¿Y en la calle qué pudo percibir?
¿Cómo se vivió esa elección? Creo que tres cosas. Primero, el impacto que a mí me causó el hecho de que ellos no tienen límite en el proceso electoral, previo, ¿no?
No hay veda, digamos.
No existe la veda. No existe la veda. Entonces, hasta la noche anterior, nosotros estábamos en un hotel muy cerquita, casi sobre la Avenida Paulista, y entonces en esa avenida había movilizaciones, actividades. Lula cerró su recorrido en la Paulista el día anterior, y fue conmocionante ese cierre, sus palabras, el formato de expresión. Y después el día propio de la elección, la verdad que la gente andaba identificada con su lugar, pero en un clima, yo diría, se dieron dos cosas. Por un lado, el registro de algunas actuaciones de las fuerzas de seguridad, que la verdad, en un perfil como de represivo, de persecución, en lugares donde las fuerzas del Partido de los Trabajadores tienen mayor desarrollo, y los resultados de la primera instancia, la primera vuelta, como decían ellos, habían sido favorables a Lula. Ahí había habido, el transporte público era gratuito durante todo el día.
Y paraban colectivos.
Entonces, pero de una manera agresiva. Y además iban llegando información de otras acciones en barrios, en determinados lugares donde, digamos, eso nosotros físicamente no lo vimos, íbamos teniendo las noticias, se daba más en el noroeste del país.
¿Y esa gente finalmente pudo votar o no se sabe?
Lo que pasa es, claro, que ahí lo que el registro que después nosotros teníamos es que hubo una retracción en esa zona donde era más favorable a Lula, una retracción a ir a votar, ¿no?
Claro. ¿Y allá es obligatorio votar? ¿Hay sanciones si no se vota?
No. Entonces, de todas maneras, el flujo de gente para votar fue impresionante, impactante. Nosotros recorrimos tres escuelas durante todo el día y la verdad, y estuve presente en el momento del cierre en una escuela que estaba cerca del Tribunal Electoral, porque después terminamos ahí en el Tribunal Electoral en San Pablo. Esa escuela es un jardín de infantes, un jardín de infancia, Carvalho, de apellido Orestes Carvalho, y participé adentro de un cuarto oscuro. Estaba la cabina, el voto es electrónico. Yo la verdad sabía que el voto era electrónico, ahora no sabía que hacía 27 años que tienen el ejercicio del voto electrónico.
¿Y no hay cuestionamientos allá?
En realidad, ellos no. No, ellos comentaban, sí, nosotros pudimos ver cómo han ido perfeccionando, incorporándole elementos para tener certezas de que no hay intervención de ningún tipo. El circuito de internet ahí no funciona abierto, sino que las bases de los equipos que están en cada una de las aulas sí están interconectadas con la justicia electoral, y hay una exigencia muy particular en la identificación de las personas, que se hace por la huella digital, por la presentación del documento y por un contraste que está en una base de datos que se configura a partir de la información que tienen organismos estatales, como el caso, por ejemplo, lo que sería el ANSES o la FIP acá. O sea, tienen toda una red de aseguramiento de que garantía, la persona es, claro, que sería la garantía de que quien se presenta es quien está. Y ese voto que la persona ejerce ahí, además le dan como un ticket. Y después, la verdad que el momento del conteo de los votos es automático y es...
Sí, es muy rápido, ¿no?
Tuvimos a los 10 minutos, ya estaba terminado el comicio y se informa, ¿no?, a la justicia, y los fiscales quedan con un boleto comprobante sencillo, digamos, ¿no? Donde están los datos.
Diputada, la traigo nuevamente a nuestro ámbito. Proyecto de nacionalización, en realidad es la creación de una nueva universidad.
Así es.
Bueno, hay algunas voces encontradas al respecto. ¿Qué puede?
Y siempre, yo creo, a ver, en primer lugar, vamos a darle un marco general para decir de qué estamos hablando. La Argentina tiene 55 universidades, solo 2-3 son provinciales. ¿Por qué? Porque en realidad se entiende constitucionalmente que las universidades se crean por ley de la nación, así lo establece nuestra Constitución, y los recursos que el Estado dispone son recursos nacionales para sostener las universidades. Bueno, no es el caso de las provinciales, en particular, nada más para hacer un contraste, digamos, porque esa inversión es la que permite generar desarrollos de producción. ¿Qué es lo que pasa adentro de una universidad? Se forman profesionales, ¿no?, de distintas especialidades, se forman técnicos, pero además se genera conocimiento, se investiga. Y eso supone, bueno, una carga especial en materia de personal y en materia de elementos, insumos, que requiere el desarrollo de conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver con el lugar y la región donde la universidad está. La UADER en particular está muy limitada en ese desarrollo. Y para tener claro eso, no es por falta de voluntad de quienes conducen la UADER o las facultades, sino por recursos económicos para afectarlos a ese tipo de desarrollo.
O sea, usted dice la provincia no puede sostener eso.
La provincia la sostiene, de hecho la sostiene. No hay nadie que esté trabajando en la UADER y no cobre.
No, por supuesto.
Lo que pasa es que la función de una universidad es la generación de conocimiento a la par de la formación de personas y de profesionales y de técnicos. Y ese rol está limitado. No digo que no haya procesos investigativos, digo que está muy limitado. Y nada más el ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta hoy con aproximadamente, 21.400 alumnos. Pero bueno, en este caso, la verdad que la UADER tiene en estos momentos la facultad sobre la que vamos a crear la universidad, estamos hablando de 14.000 alumnas. Y yo creo que estamos dando un paso sin duda importante, por un lado porque ponemos al Estado Nacional en una exigencia que es la de invertir en educación superior en Entre Ríos, cosa que está limitada solo a lo que se hace en la UNER o en las bases que tiene la Universidad Tecnológica Nacional.
Uno de los planteos tiene que ver con que no han sido consultados, bueno, los integrantes de la facultad, los protagonistas, quienes integran la vida universitaria. ¿Esto es así? ¿Lo han hablado? ¿Cómo es?
En realidad, A ver, yo no sé, de esas voces, no, digamos, el proceso de conformación de una norma tiene distintas fuentes. Uh-huh. En el caso en particular de la UADER, hay otras iniciativas de su nacionalización. O sea, el tema nacionalización de una universidad provincial es un tema que tiene que estar latente y ser parte de un debate al interior de la propia institución, ¿no? Eso a mí me parece, eso sucede en cualquier universidad que es provincial, uh-huh. en cualquiera. Y yo he seguido las nacionalizaciones, bueno, en estos momentos tenemos un proceso de nacionalización en curso, que es la de Ezeiza, y seguí muy de cerca la nacionalización de la Universidad Pedagógica, que era originalmente de Provincia de Buenos Aires y hoy es una universidad nacional. Para quien integra una universidad provincial, debe saber si es docente, con más razón, si es alumno, por supuesto, también, que está transitando su formación en una universidad de la cual en el concierto nacional hay una mínima expresión y en general todos los que hay van en busca de esa nacionalización. Pero la razón no es únicamente económica, hay una múltiple cantidad de razones. El proyecto de la universidad, de la creación de una universidad nacional, en general, son proyectos relativamente simples, ¿no? Son proyectos relativamente simples. Yo el primero en relación a la UADER, me acuerdo, lo trabajé año 2006, 2007, fue un proyecto que no prosperó, pero en el que participó quien en ese momento era rector, que era Mario Mathieu. Después uh-huh. sé que hubo posteriores...
Por poner algunos de los detalles así que recuerdo, por ejemplo, la compatibilización de los regímenes jubilatorios, por ejemplo. ¿Eso está pensado dentro de los docentes que pertenecen a la UADER, que se jubilan por la provincia? ¿Cómo se va a compatibilizar? Por ejemplo, estoy recordando, ¿no?
Sí. Por una parte, a ver, termino la idea que estaba desarrollando anteriormente y que tiene que ver con que el proyecto de universidad tiene dos partes, digamos. Uh-huh. Una parte que es resolutiva, que es relativamente simple, pero además después tiene estudios de factibilidad, uh-huh. ¿no? Pero la parte resolutiva en particular del proyecto de creación de la Universidad Nacional Juan L. Ortiz uh-huh. expresamente plantea que el personal transferido mantenga en todos los casos identidad, equivalencia en la jerarquía, funciones, situación de revista, que su retribución no sea inferior a lo que perciben uh-huh. en la actualidad uh-huh. y que se reconozca su antigüedad en la carrera en el caso cualquiera sea el estado de revista, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, el artículo tercero de la creación plantea que se constituirá sobre la base de la actual Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y se faculta al Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Educación de constituir una comisión uh-huh. de trabajo donde se va a dar lugar al estudio de situaciones particulares bien. Que tienen que ver con la situación personal. La verdad que si yo fuera trabajadora de la UADER uh-huh. o en particular de esta facultad en este momento, sí estaría atenta a las condiciones que a mí me afecten. Uh-huh. Digamos, a mí eso me parece lógico. Me parece una manera de algún modo simplista decir yo no fui consultado. Uh-huh. Sí, cada trabajador, trabajadora tiene que saber que hay, digamos, en el Estado, sí, un proceso donde la instancia de equiparación con lo que es el estatus de todas las universidades es una tensión que se genera en cada universidad provincial siempre. Los fundamentos fueron elaborados por equipos no por una persona, uh-huh. por equipos de la propia facultad, y me consta que ha habido intercambios en todo este tiempo. Uh-huh. Creo también que una vez, bueno, los procesos no son automáticos, uh-huh. el Consejo Interuniversitario tiene que expresarse, así lo plantea la Ley de Educación Superior, uh-huh. Va a haber un plenario, o sea que estamos a la espera de ese tiempo y estamos trabajando y a disposición de tener intercambios que permitan a todos llevar tranquilidad en su propia situación de revista, ¿no? Uh-huh. Pero no perder la perspectiva de lo positivo que para la provincia de Entre Ríos, para la educación entrerriana, tiene el hecho de contar con una universidad nacional, nada menos, donde se forman docentes. Creo que eso no es poca cosa.
Sí, usted nos está diciendo todos los puntos positivos del proyecto. Entonces, ¿por qué le parece que hay cierta oposición o algunas cuestiones que han sido encontradas con esta posibilidad de que realmente se nacionalice la facultad?
Yo no sé en estos momentos, a lo mejor ustedes tienen una certeza que yo no tengo, de el volumen de esa resistencia. Claro. Digo, digamos, hay quienes se resisten por una cuestión de decir, me opongo siempre. Pero además me parece que las leyes en general, para mí el hacer cuestionamientos a un proyecto no es malo en sí mismo. Uh-huh. Por el contrario, casi que me parecería absurdo presentar un proyecto que todo el mundo aplaude y diga, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Uh-huh. En general, porque acá estás afectando cosas, digamos. Nosotros queremos que la afectación sea por la positiva, digamos, y la verdad que yo voy a trabajar por eso. Y quedará también todo ese trabajo de comisión, de ir viendo que efectivamente sea positiva. Estamos hablando de un proyecto que está pensado y trabajado, lo hemos hecho con legisladores y legisladoras de la provincia, lo han suscrito Tomás Ledesma, Marcelo Casareto, uh-huh. Carolina Gailar, hemos intercambiado además con legisladores de otros bloques. No es el único proyecto que hay de creación de universidad. Yo en mi comisión tengo 20 proyectos uh-huh. de creación de universidad 20. Y 20 proyectos nuevos y además proyectos de nacionalización, todos. Los que son provinciales, todas quieren nacionalizarse. Entonces también uh-huh. esa pregunta hay claro. que hacérsela. ¿Por qué será? Sí. ¿Por qué será? Claro. Bueno.
Blanca, me queda un montón de cosas para preguntarle. Esa idea del puerto de Paraná, pero bueno, quedará para la próxima. Me dice que no va esta tarde a Pilar, a la reaparición de Cristina después.
No, me resulta imposible ir. Uh-huh. Me preparo para el 17 de noviembre, uh-huh. Donde seguramente en La Plata vamos a estar en un acto y ella va a hablar. Pero lógicamente que vamos a estar atentos a su palabra. Yo creo que la palabra de Cristina, despojada de todo interés particular, creo que siempre como es definitoria en cuestiones básicas, pero sobre todo tiene una raíz que para mí es lo que le da sentido a su referencia, a su liderazgo, ¿no? Y que tiene que ver con los intereses que ella representa. Ella uh-huh. representa el interés de los que menos tienes, de los trabajadores, de los que producen, de la perspectiva de desarrollo nacional. Y creo que cuando ella va señalando de algún modo también es una gran ordenadora de cuestiones y de perspectivas. Y creo que quienes se oponen y quienes tanto daño han tratado y tratan de hacerle es por esa razón. Porque su voz, su figura está desprendida de todo interés y negocio sectorial. Creo que es eso, así que la verdad es un gran orgullo reconocerla como quien en particular a mí me conduce y a muchos más, y creo, pero más que eso, creo que es una mujer de la cual tenemos que estar orgullosos como argentinos y argentinas. Yo lo veía en Brasil, digamos, era una presencia que estaba ahí, aunque ella no estaba, era, uno decía que era argentina y era y Cristina.
De hecho, el propio Lula se puso el gorrito y se recorrió el mundo a la imagen, ¿no?
Es verdad.
Gracias, diputada Boroni.
Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.
8:31 minutos.
Primera mañana. Para enfrentar la realidad de manera clara, con responsabilidad. Toda la cobertura de noticias con una evaluación crítica. Primera mañana. Aires de primavera. En LT14 Nacional Paraná, la radio pública.